El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy, martes 8 de septiembre del año 2020. La frase del día. La felicidad no es algo confeccionado, viene de tus propias acciones. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César, gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, que es el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior.
Hoy es un día muy especial y muy feliz porque regresa el fútbol en Colombia. Primer partido de la final de la Superliga en Barranquilla entre Junior y América. Han pasado casi 6 meses y vuelven las emociones, las alegrías que tanta falta hacen en la vida. Alguien preguntaba, ¿y qué nos da el fútbol para que tengamos necesidad de él? ¿Qué puede cambiar el fútbol? Pues le respondo, el fútbol cambia el espíritu, y si el espíritu cambia, cambia todo.
César, estoy muy contento, feliz si se quiere, porque por fin regresa el fútbol. Esta noche me deleitaré sin necesidad de ver en la televisión al Bayern, al Paris Saint-Germain, a la Juventus, al Liverpool, al Barcelona o al Real Madrid. Voy a tener en mi televisor, gracias a la señal de Win, al Junior y al América. Voy a observar a Teo, a Borja, a Carrascal y a Ramos. No estarán Mbappé, Cristiano, Messi y Salah, pero estoy feliz al recordar aquella frase que nuestro vino no será el mejor, pero es nuestro vino, y me siento orgulloso de ello. Lástima, eso sí, que la Superliga solo sirva para darle otro título al ganador. Sería excelente que lo premiara también con una participación en la Suramericana. Hincha del fútbol, hincha de la pasión y del gol, hincha del América y del Junior. Esta noche regresa el fútbol. Esta noche tendremos material para reír o para llorar. Esta noche con esos 95 minutos la pasaremos increíble. Fuerza y emociones. Y a ti, fútbol del alma y del corazón, no te vuelvas a dejar enredar por ese tal COVID-19, porque haces falta y nunca tendremos dicha completa sin que ruede tu balón.
Y este primer correo de Camilo Bernal, que lo escribe desde un parque cerca Ciudad Jardín en Bogotá, donde está ejercitando el cuerpo, creo que cabe muy bien para comenzar. Dice él que se nota que tanto Óscar como César disfrutan la vida. ¿Qué consejo pueden regalarme como un joven preocupado en llegar a la edad de ustedes y disfrutarla como ustedes lo hacen? Con esta situación actual es asustador y preocupante y sé que muchos agradeceríamos un buen consejo. Bueno, Camilo, primero llegar a la edad de nosotros no es fácil, ¿no? Es difícil, sobre todo en estas épocas bien complicadas. Pero yo más que un consejo le hago una sugerencia. Primero, sonría. Segundo, conciencia tranquila. Y tercero, ayude a los demás. Con eso va a ser una persona feliz. Y si es feliz, vivirá mucho tiempo.
Yo estoy de acuerdo con César. Le agregaría simplemente, sea honesto en todo. En lo personal, en lo profesional. No se entregue nunca. Luche, busque el progreso, que uno lo puede conseguir si lucha y lo busca. Y además, ya en la parte física, haga ejercicio. Camine diariamente, haga alguna cosa para fortalecer su salud. Samuel Pardo Restrepo desde Villavicencio escribe para entregar datos sobre los goles marcados por Ansu Fati, el jugador más joven en anotar en los siguientes equipos. Con Barcelona a los 16 años y 304 días. Barcelona 2, Osasuna 2. En la Liga de Campeones con 17 años y 40 días. Inter 1, Barcelona 2. Y en la Selección de España con 17 años y 311 días.
Lenin Augusto Pardo Porras. Estaba viendo la opinión de un periodista que dice que James y Jerry Mina son dos estrellas mundialistas de cristal. ¿Será que los futbolistas colombianos se lesionan más que otros? ¿Y qué se puede hacer para evitar eso? Yo la verdad es que no tengo estadísticas para afirmar que los jugadores colombianos se lesionan más que otros. Pero sí le puedo decir que tanto Jerry como James se lesionan más que los demás. Y ese es un tema que habrá que estudiar médicamente. Habrá que mirar si son simplemente situaciones circunstanciales las que hacen que se lesionen tanto o tienen alguna deficiencia orgánica. Pero ambos se lesionan mucho y es uno de los temores en Inglaterra con la llegada de James.
Hay muchas causas. Una de ellas, después de tantas lesiones, sobre todo en el mismo sitio, es que la recuperación no se hace como debe ser. Carlos Julio Melo Buitrago dice que Messi manifestó hace poco, comillas, han traído jugadores que nada tienen que ver con el Barcelona, cierro comillas, por no decir que han traído troncos, dice Carlos Julio, y pregunta sobre qué dirán al respecto Jerry Mina y Jason Murillo. Nada, Carlos Julio, porque Messi está en todo su derecho de opinar y porque ellos no son troncos, pero sí les fue muy mal en el Barcelona. A Fabián Andrés Canaria le comento que la ley 1174 sobre el pago del trabajo por hora se podrá aplicar a mucha gente, menos a los jugadores de fútbol, de eso estoy seguro. Y finalmente a Wilder Otero Rengifo, quien nos escribe desde Manta, Ecuador, le digo que en el Brasil, en Portugal y algo en España, es común el sobrenombre para todo el mundo, especialmente para los deportistas. Por eso hay muchos Ronaldos y Juniors. En España, por ejemplo, Isco llama a Francisco, pero en el Real Madrid todo el mundo lo conoce por Isco. Y aprovecho para saludar a su esposa, Viviana Suárez, y felicitarlos por sus 4 años de casados. Eso sí, Wilder Otero Rengifo, ni pregunte cuántos le faltan.
Con 4 años está en la primera comunión apenas. Francisco Emilio Bermúdez. Durante nuestra historia hemos tenido jugadores colombianos en los grandes equipos de Europa, pero quiero saber si hemos tenido jugadores en clubes como Liverpool, Arsenal y Manchester City. Bueno, David Ospina jugó en el Arsenal entre el 2014 y el 2018. Marlos Moreno fue comprado por el Manchester City al Atlético Nacional, pero nunca jugó ahí, lo han prestado, tiene contrato hasta el 30 de junio del 2021. Y en el City también jugó recientemente Giancarlo Poveda Ocampo, un jugador que nació en Londres, pero por su relación con padres colombianos, tiene la nacionalidad de nuestro país.
Jorge Adrián Roa recuerda que cierta vez Óscar Córdoba le pidió al Tino Asprilla que por su nivel renunciara a las eliminatorias para el Mundial del 2002 y que el Tino le contestó con barbaridades y groserías porque siempre le gusta criticar pero nunca que lo critiquen. Jorge Sanabria escribe al pulso @caracol.com.co desde Tunja. Es la primera vez que les escribo. Los escuchamos todos los días con mi hijo Jorge Andrés de 7 añitos. Él disfruta mucho con ustedes. Jorge Andrés les quiere preguntar, ¿por qué cuando un jugador anota 3 goles en un partido, dicen que hizo un hat-trick? ¿Desde cuándo se usa este término en el fútbol? Primero, le voy a traducir, don Jorge Sanabria, las 2 palabras del inglés al español. Hat es sombrero y trick es truco. Se asoció con la magia de un deportista para conseguir algo muy difícil. El hat-trick se utilizó primero en el cricket, cuando un deportista de apellido Harman logró sacar a 3 bateadores en forma consecutiva. Le dieron una gorra como premio y le llamaron a su exitosa jugada un hat-trick. Después en el fútbol se premia con el balón a quien haga 3 o más goles en un solo partido.
Johan Rodríguez, desde Itagüí, estimados goleadores. Los escucho de toda la vida. César desde el 92 en la Deportiva con Hernán, Adolfo, Javier, Carlos Julio, Guillermo y el médico. Y a Oscar desde la coordinación del Mundial de Estados Unidos 94. Nóminas como esas no volverán. Les escribo por primera vez para pedirles un favor. Ustedes que son cercanos a Win, si pudieran gestionar que se nos permita a los usuarios de DirecTV prepago poder activar el canal Win Más, dado que este tipo de plataformas no permite que ese canal se active con otros paquetes. Sobre ese tema, en DirecTV le voy a dar un teléfono y a través del WhatsApp se puede activar. El teléfono es 3232-779999. 3232-779999 y es mucho más fácil la activación de Win Más para poder ver el fútbol colombiano.
Le cuento, César, a propósito del correo que acaba de leer, que hace unos 2 días, revisando archivos, me encontré con la programación del Mundial de Italia a través de Caracol. Y créame, me sorprendió. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Cuánta gente llevamos para que transmitiera ese mundial en vivo y en directo por Caracol. Eran dos transmisiones, una que se hacía por la cadena principal, la cadena básica que llamábamos, y otra por la cadena deportiva. Transmitíamos los 52 partidos por la cadena básica y por la cadena deportiva, cada uno con tres personas en los estadios, en vivo y en directo. Caracol era el ejemplo para toda la radio del mundo. Yo recibía en el máster de Caracol en Roma, en París, en Estados Unidos, en muchas partes, la visita de gente de televisión de todo el mundo, admirados de cómo una empresa colombiana como Caracol podía transmitir un evento del Mundial de Fútbol de esa manera. A mí me tocaba, César, que abrirle paso a compañeros de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Ecuador y de Perú, para que entraran en nuestras instalaciones, de Chile también, a doblar partidos a través de televisión, mientras nosotros todos los partidos del Mundial, todos los transmitíamos en vivo y en directo desde los estadios. Era increíble tanta gente, era increíble tanta radio, era increíble tanto Mundial. César, permítame repetir una frase y con ella despedirme de la información de este correo. ¿Qué tiempos aquellos?
No, fueron tiempos fabulosos, tiempos, y qué bueno que usted ha recordado un poquito de esa historia. Mire, le voy a contar esto. En el Mundial de 1990, el IBC de Caracol quedaba a la entrada del gran edificio y todo el que entraba miraba, asomaba la cabeza y se maravillaba porque eran varios sitios de grabación, los dos másters de las dos transmisiones y una entrada espectacular. Un día llegó el dueño de Caracol, Julio Mario Santo Domingo, usted debe recordar esta anécdota, y entró y miró y dijo, uy, ¿qué es esto tan bonito? ¿Y esto es mío? Y recuerdo que Oscar le dijo, sí señor, esto es suyo. El hombre se aterró del máster que tenía Caracol, y en el Mundial del 94 a mí me correspondió hacer la parte periodística del grupo de Hernán Peláez y de Edgar Perea. Y nos tocaba hacer viajes todos los días de más de 6 horas. San Francisco, Nueva York, viajábamos en la mañana, hacíamos el partido en la tarde y en la noche vuelve y viaje. O dormíamos en esa ciudad y al otro día madrugábamos. Eran viajes interminables. En el Mundial de Alemania yo hice 14.500 kilómetros en carro, yendo de ciudad y ciudad haciendo partidos de fútbol. Pero bueno, tendremos tiempo de hablar de todas esas anécdotas. Alejandro Rojas, me gustaría saber si los jugadores que fueron comprados junto a James Rodríguez en el 2014 han bajado su precio. Le voy a mencionar algunos, Oscar, y usted me dice si han bajado o no han bajado. James Rodríguez, 80 sí, millones de euros.
Dicen que James bajó de todo lo que pagó el Real Madrid después del Mundial a 25 millones de euros. Otros manifiestan que fueron 22. De todas maneras, bajó muchísimo, César, y se lo merece porque también él rebajó su nivel de juego.
Claro. Ángel Di María, 75 millones, del Madrid al Manchester United.
Sí, claro, bajó.
Bajó
algo
también. Pero ese está por ahí en 60 hoy en día, aunque ya es veterano. David Luiz, 50 millones de euros, del Chelsea al PSG.
Bajó bastante, debe bajar bastante.
Mucho. El cuarto, Eliaquim Mangala, 45 millones de euros, del Porto al Manchester City.
Mejor dicho, ni para
también
qué.
Y el quinto, Alexis Sánchez, 42 millones de euros, del Barcelona al Arsenal.
Lo de Alexis es difícil calcular porque manifiestan desde Chile que es uno de los jugadores suramericanos mejor pagados en Europa. Parece que le arregló cosas importantes que no conocemos.
De los 10 más costosos, en el 2014 creo que solo dos han elevado su cotización. Ander Herrera, se pagó hace 6 años 36 millones de euros del Bilbao al Manchester United, hoy vale más. Y Romeo Lukaku, se pagaron 36 millones del Chelsea al Everton, hoy vale más. Ya seguimos. Laura Gómez, desde Yopal, dice, conocí a Carlos Bacca cuando vivía en Barranquilla. Hoy cumple 34 años. ¿Es jugador todavía de Selección Colombia? Yo diría que sí, que es una alternativa que tiene que iros. No sé si para ser llamado a la primera convocatoria de la eliminatoria al Mundial, pero creo que Bacca todavía tiene fútbol y tiene condiciones para seguir luchando por un puesto en la selección nacional.
Pero César ha caído muchísimo en los últimos días. Ha perdido inclusive la posibilidad de continuar en el equipo español. Yo diría que Vaca ha resignado muchísimo su posibilidad de jugar en una selección Colombia. Hay delanteros que lo están haciendo mejor y, por supuesto, deben ser candidatos de Queiroz. Benjamín Anuar Fontalvo nos escribe desde Alemania. Óscar, siempre le he tenido respeto y lo admiro. Cuando a mí inician los correos con esta frase, la cosa viene difícil y complicada.
Dice prepárese.
Don Benjamín. Sí, dice don Benjamín, estoy preparado. Pero últimamente ha caído usted en una campaña en contra del señor Arturo Reyes que huele por momentos a persecución y a regionalismo. Si bien la campaña de Reyes fue mala con la selección sub-23 en el suramericano de Colombia, los números de la selección en dicho torneo fueron 7 partidos jugados, 2 ganados, 2 empatados y 3 perdidos. Del otro lado hay un técnico caleño llamado Héctor Cárdenas, quien tampoco logró el objetivo con la selección sub-17 en el suramericano del Perú. Pero usted no ha dicho nada al respecto. Tuvo 4 partidos jugados, 0 ganados y 0 empatados, todos perdidos. Querido Óscar, si esto no es regionalismo, lo que usted hace con Reyes, Samario, y no con Cárdenas caleño, entonces, ¿cómo se llama eso? Benjamín, le puedo asegurar que el único pecado que no he cometido nunca, pero nunca en mi profesión, es el de regionalista. A Héctor Cárdenas, como a Arturo Reyes, les he reconocido sus éxitos, pero últimamente los dos están para ser reemplazados, así como usted lo escucha, para ser reemplazados. Usted recuerda más mis críticas a Reyes, porque son recientes, pero ojalá averigüe todo lo que le dije a Cárdenas cuando falló con el Cali y con esa selección sub-17 en el suramericano del Perú. La verdad es que no, Benjamín. Es cierto que todos, escuche bien, todos, incluyéndolo a usted, somos regionalistas. Pero en el caso de Reyes no aplica. De pronto Ramón Yesurún sí lo dejó como técnico después del fracaso, porque también es costeño, ¿no le parece?
Don Benjamín, puede que el tema no sea regionalismo, pero yo sí estoy de acuerdo con usted en que don Óscar a veces le carga más la mano a unos que a otros.
¿Qué iba yo a esperar de usted que estuviera de acuerdo conmigo? Si se asocia fácilmente a cualquier correo para darme palo. De todas maneras, a usted y al señor Benjamín Anuar Fontalvo desde Alemania, le digo que yo regionalista, pues sí, todos somos regionalistas, de pronto sí, pero en el caso de Reyes y de Cárdenas no. A ambos les he dado palo porque lo han merecido. Y le cuento, por los fracasos en esos dos torneos, merecerían estar por fuera hace rato de la Selección Colombia. Que se pongan las pilas, aunque de pronto alguno tiene mejor padrino que otro.
Vio, Benjamín, se lo dije, yo soy una de las víctimas de esa cargada de mano. Marco Antonio Sinisterra, desde Quibdó, pregunta cómo arreglar el tema mental de James, que se vio deteriorado en su último año con el Real Madrid. Y para mí los 3 mejores colombianos que han jugado en el fútbol de Inglaterra son Faustino, Hamilton Rícard y Hugo Rodallega. Se le quedó Juan Pablo Ángel, que también tuvo una actuación destacada. Ese es un tema, Óscar, bien complicado, el de la parte mental. Yo creo que el solo hecho de salir del Real Madrid, donde no lo querían, y llegar a una nueva motivación que es el Everton, entre otras cosas, hoy en su primera práctica, James Rodríguez hizo un bonito gol de media tijera, ya es una motivación suficiente. Lo noté contento, lo noté alegre, y yo creo que eso va a desvirtuar ese tema mental que fue complicado en la temporada anterior y que seguramente se va a recuperar para la que viene.
Antes de leer otro correo sobre James, tengo estos 3 datos sobre el jugador colombiano. Everton iluminó anoche la Torre Colpatria en honor a la contratación de James Rodríguez. El colombiano realizó hoy su primer entrenamiento con el equipo. Carlo Ancelotti dijo sobre James: es un fantástico jugador con muchas cualidades y mucha habilidad para asistir a los delanteros. Está muy entusiasmado con el proyecto del club. Y finalmente, el debut del Everton en la Liga Inglesa será el próximo 13 de septiembre cuando visite al Tottenham. Darío Monsalve dice que me escuchó anoche en conexión manifestar que James Rodríguez pasó de un Ferrari a un Renault 4. ¿Mantienen ustedes dos, César y Oscar, el mismo concepto? Yo no dije Ferrari. Me da mucha pena con usted, Darío, pero yo no dije Ferrari. Dije Lamborghini, que para el caso es igual. ¿No es lo mismo jugar en el Real Madrid o en el Bayern Múnich, dos de los mejores equipos del mundo, a hacerlo en el Everton, que tiene ayer, pero que no tiene hoy? Me da mucho pesar con James, pero él tiene la culpa. Ahora, que aproveche, que ya consiguió equipo, que está Ancelotti, que gane y que triunfe, porque condiciones y talento tiene de sobra.
El Ferrari hoy en el fútbol del mundo se llama Bayern Múnich, y no creo que el Everton sea un Renault 4, aunque hay grandes diferencias entre el Real Madrid y el equipo inglés al que llega James. Evidentemente que no es lo mismo jugar en el cuadro de Zidane que en el cuadro de Ancelotti. Alberto Mayorga Rodríguez habla de lo mismo. Dice que ahora hay que ver que James le ponga huevos al juego en su nuevo equipo y, por supuesto, como en cualquier club, tiene que llegar a ganarse la posición y que ojalá, y a rezar, para que a Shannon le guste el frío del Liverpool. Sobre James, yo creo que el tema es claro. Él llega a un equipo que lo quiere, con un técnico que lo conoce, con una nueva motivación, con toda la ilusión del caso y donde puede marcar diferencias. Pero eso va a depender de él, de su esfuerzo, de su talento, de su entrega, de su sacrificio. Ahí van a estar las claves de su éxito.
¿No tenía usted otra palabra para reemplazar la que utilizó en el caso de que James le tiene que poner más entrega, más fuerza, más pundonor y más fútbol a su capacidad en el Everton?
Lo que pasa es que leí el correo textual de don Alberto Mayorga. ¿Yo qué culpa tengo? Además, me parece que es una palabra que es bastante identificadora.
Pero uno habla de huevo, César, en el desayuno, pero ya a esta hora del almuerzo no. Daniel Alejandro Torres nos escribe desde Pasto a elpulso@caracol.com.co. Después de leer el comunicado oficial del Real Madrid anunciando la salida de James, me quedó claro que salió por la puerta de atrás, a diferencia de otros jugadores a quienes se les ha reconocido los títulos logrados con la institución. A James solo le agradecieron por su tiempo. Por otro lado, no sé si tuvieron la oportunidad de ver el partido Islandia-Inglaterra. Me dejó una grata sensación el rendimiento de la selección islandesa. La estrella de ese equipo será compañero de James, Sigurdsson. ¿Cómo es posible que el rendimiento de Islandia sea mejor que el de Grecia, Bulgaria o Turquía con ligas más poderosas? Daniel Alejandro, la verdad es que no vi el partido de Islandia porque estaba con el clásico que Italia le ganó a Holanda por 1-0. Le agradezco su comentario sobre Islandia, selección incluida en un grupo muy difícil, que deben ganar Bélgica o Inglaterra. En este momento marcha tercera con un partido jugado sin puntos. La cuarta casilla es para Dinamarca.
Sigurdsson era el jugador que ocupaba la posición de número 10 en Everton antes de la llegada de James, pero él naturalmente ha sido extremo. Jugó en el Tottenham, en Swansea, y en esos equipos jugó por la banda. Seguramente aquí con Ancelotti también va a jugar por la banda. Nos escribe desde Popayán Pablo Muñoz. Aprendió a escuchar El Pulso al lado de su padre Iván Ernesto Muñoz Fernández. Qué linda es la ciudad de Popayán. Y él dice que desde la selección sub-20, siguiendo a James, entendía y sabía en su momento que iba a ser un referente. Hoy en día no ve otro referente en la selección Colombia que por características nos haga ilusionar con Colombia para seguir asistiendo a los mundiales. Yo creo que hoy el gran referente es Juan Guillermo Cuadrado. Y hay jugadores que están llegando, que fueron a Europa, que esperamos funcionen. Hay otros que ya pasaron una buena temporada, como el caso de Luis Díaz, y ojalá los tengamos para la eliminatoria suramericana. Ya seguimos. Bueno, Oscar, a la 1:45, partidos de la Liga de Naciones. Voy con uno de los juegos estelares. Se repite la final del Mundial de Rusia, Francia contra la selección de Croacia. Francia va con Lloris en la portería, línea de tres, va a utilizar dos centrales, un lateral, Upamecano por la derecha, Lenglet por el medio y Lucas Hernández por el sector izquierdo. Cuatro volantes, dos interiores, Kanté y Sonsi por afuera Sissoko sobre la parte derecha y Mendy sobre la parte izquierda. Griezmann como falso 9, retrasadito, sin estar metido entre los zagueros contrarios. Martial, el del Manchester City, por la izquierda. Y Ben Yadier, el del Mónaco, por el sector derecho. Croacia va a tener en el ataque a Rebic, Kramaric y Perisic. Y en el medio a Vlasic, Bosovic y Kovacic. Rakitic no fue convocado para esta oportunidad.
Antes de hablarle de los otros partidos, quiero recordar que con gol de Nicolo Varela, Italia le ganó 1-0 ayer a Holanda, y con doblete de Haaland en la goleada de Noruega 5-1 a Irlanda del Norte. Hoy, pues, el partido de Inglaterra contra Dinamarca es excelente, y el de Bélgica-Islandia también. Me gusta el partido de Suecia-Portugal. Aquí, entre otras cosas, tengo la formación de Portugal confirmando a Cristiano Ronaldo con el número 7. Ronaldo estuvo inactivo algunos días por una infección en uno de sus dedos. Se recuperó y va a ser titular hoy en el partido contra Suecia. Va a jugar Portugal con el número 12, López. Cancelo con el número 20. Pepe con el número 3, fue jugador del Real Madrid, ustedes lo recuerdan. Díaz con el 4, Guerreiro con el 5, Moutinho con el 8, Pereira con el 13, Fernández con el 11, Ronaldo con el 7, Félix con el 23 y Silva con el 10. Inglaterra se va a enfrentar a Dinamarca y encuentro ahí amigos conocidos, por ejemplo, pues no amigos míos, pero amigos del fútbol que uno ha visto jugar, porque hay jugadores colombianos también en su equipo, el caso de Trippier con el Atlético de Madrid. A propósito, vi hoy una noticia que Ancelotti está decidido a armar una tripleta colombiana con Santiago Arias, se lo quiere llevar. Veo también en el equipo inglés Alexander, una delantera que me gusta, con Sancho, número 11, Kane con el número 9 y Sterling con el número 10. Veo también a Gómez, en fin, todos los jugadores titulares de este equipo para enfrentar partidos que pueden resultar hoy interesantes. Es la primera vez en la Liga de Naciones que encontramos tantos partidos buenos, por lo menos en el papel, César.
Otro buen partido es el de Bélgica-Islandia, que ha tenido una buena figuración. En Islandia está su amigo Sigurdsson jugando por la derecha. Y mire la formación de Bélgica, que es un equipazo. Castells, el arquero del Wolfsburgo, es el que tiene el número 3 en la portería. Va Maunier por la derecha. Alderweider por la parte central por derecha, Danayer por el sector izquierdo como central también, y Vertonghen como marcador izquierdo. Tres volantes de primera línea, De Bruyne, Witzel y Hazard. A De Bruyne y a Hazard les toca marcar, les toca correr. Y adelante, Martens, el jugador por el medio, ya le digo quién va. Va Batshuayi y por la parte izquierda Doku. Buen equipo el de Bélgica.
Si yo fuera jugador de fútbol en este momento, me gustaría tener un compañero como De Bruyne. Las Super Sociedades entregó un informe para Colombia. Estos son los 10 principales clubes de Colombia de acuerdo al peso de sus ingresos operacionales en el 2019. Atención, primero Nacional, segundo Junior, tercero el Cali, cuarto América, 5 Millonarios, sexto Tolima, séptimo Medellín, octavo Santa Fe, noveno Envigado y décimo Equidad. Con mayor patrimonio en el 2019 están los equipos así. Primero el Deportivo Cali, tiene muchos terrenos. Segundo Millonarios, tercero Tolima, cuarto Cúcuta y quinto Envigado. Y el ranking por ganancias en el 2019 marca las siguientes posiciones. Ranking por ganancias. Esto es de las Super Sociedades. Esto es serio. Primero el Junior, el equipo que más ganó en el año 2019, sin pandemia. Segundo, el Huila. Me impresionó este número 2 para el Huila, mi querido César. Ahora hablaremos de eso. Tercero, Tolima. Cuarto, América. Y quinto, Envigado.
No, pero no me dé el dato así tan escueto. Mire, yo se lo doy de la siguiente manera. Los equipos que más ganaron. El Junior, 6.800 millones con respecto al 2018. Segundo, el Huila. A mí también me sorprendió. Se ganó en el 2019 6.200 millones. El Tolima, que es tercero, 5.900. El cuarto América, 5.700. Fue segundo campeón. y Envigado el quinto, 4.900. Luego aparece Águilas Doradas, 1.900 millones, y el Quindío, 1.300 millones. Hay equipos donde el dinero se ve, aunque la inversión no sea muy grande. Y los equipos que más perdieron. Millonarios perdió en el ejercicio del año, según la Super Sociedades, 14.600 millones. Medellín, 12.900. Nacional, 10.900. Santa Fe, 10.200. El Cali es el quinto con 5.300. Y el sexto, el Bucaramanga, con 700 millones. En las pérdidas, se redujeron con respecto al 2018 en 57.000 millones. Y los activos aumentaron con respecto al 2018 lo mismo que los pasivos. Es decir, que se ganó más plata en el tema de los activos, se valorizaron los equipos, pero se perdió dinero en el ejercicio. Así por encima, el informe de la Superintendencia de Sociedades, que cuando uno ve la realidad de los equipos es distinto, pero es un informe serio con datos oficiales.
Yo le dejé el asunto del dinero a usted porque para mí la plata es algo secundario en la vida. Por eso yo hablé solamente de las posiciones. Acaban de saltar a la cancha los dos equipos. Se nota el rojo y el blanco en Dinamarca y el azul con medias blancas del equipo inglés. Le voy a comentar que la CONCACAF, con aprobación de la FIFA, aplazó hasta marzo del 2021 las eliminatorias. Y no sé por qué cuando yo me di cuenta de esta noticia, pensé en Sudamérica. ¿No será que acá también, con eso del Boca y con tanto COVID-19 por toda parte, corren las eliminatorias para el próximo año?
No, no, Oscar, aquí no, porque es que la CONCACAF adaptó el sistema de eliminatoria, que era muy largo, a la pandemia y redujo las fechas. Mire, va a ser así, a ver si lo recuerdo. Son 35 equipos de la CONCACAF. Siembran 5 equipos, que son Estados Unidos, México, Jamaica, Honduras y Costa Rica. No me traiciona la memoria. Los otros 30 equipos arman 6 grupos de 5 y juegan partidos solo a una ida. 4 partidos, 2 de local, 2 de visitante por sorteo. Clasifican de esos 6 equipos, 3. Cada uno de los que clasifica por sorteo hace enfrentamiento directo contra otro, y esos 3 que ganan los enfrentamientos directos se unen a los 5 que le mencioné, y ahí se juega un todos contra todos, pero solo a una vuelta, o sea, 7 jornadas. Por eso no creo que ya la eliminatoria suramericana, que está programada para octubre y septiembre, se postergue. Masila de la CONCACAF, como usted lo acaba de anotar.
Pues hombre, esta es una buena noticia para la Asociación Zacatécnicos, pero muy mala para nosotros porque lo apreciamos y es amigo nuestro. Por malos resultados fue destituido Carlos El Pisi Restrepo del San Carlos de Costa Rica. Es una lástima, hombre. Y el colombiano Luis Suárez, el colombiano que juega allá en España, interesa al Sporting de Lisboa. Actualmente está en pretemporada con el Watford.
¿Vio el primer entrenamiento de James con el Everton, los pedacitos que pasaron o no?
Sí, lo vi. Le dieron bastante pelota a James Rodríguez, metió un gol de tijera, creo que metió un gol de tijera, y le dieron mucha oportunidad a través de la televisión, pero yo no lo quiero ver tanto en el entrenamiento. Usted que se pone feliz con cualquier cosa. Yo lo quiero ver en el primer partido del Everton, a ver qué es lo que nos va a entregar James Rodríguez, que entre otras cosas, a pesar de no tener tiempo con el equipo inglés, va a ser titular.
Esa es una de las grandes ventajas de mi vida. Yo me pongo contento con muy poquito, con un atardecer, mirando la luna, con un entrenamiento. Es cierto, don Oscar, yo me pongo contento con muy poquito y por eso soy doblemente feliz. Sí, hizo James, gol de tijera, jugó con el peto de los suplentes, por supuesto. La Liga Premier va a comenzar este fin de semana y el Everton va a visitar el domingo a las 10:30 de la mañana Tottenham. Hay que ver cómo le va esta semana a James y si lo tendrá en cuenta Ancelotti, por lo menos en la suplencia, para ese partido ante el Tottenham de Davinson Sánchez.
Oiga, al final es Setter o Setter. Yo creo que es Setter, ¿no? Damir Setter o es Setter.
Sí,
Yo no pude saber al final de cuentas qué era, porque a algunos les dicen Setter, otros le dicen Setter, pero bueno, este delantero colombiano fue anunciado como nuevo jugador del Pescara, equipo de la B de Italia. Llega a préstamo por un año desde el Cagliari. La última temporada jugó cedido por el Verona.
¿Usted qué opina de lo que ha decidido Sebastián Villa? Es un jugador joven, 24 años, figura de Boca en el torneo anterior, pero lamentablemente tiene un juicio pendiente por golpear a su pareja. Le comunicó a Marcelo Delgado, miembro del Consejo de Fútbol, que no quiere continuar en el club. Parece que no quedó muy contento con el hecho de que Boca rechazara la oferta de Atlético Mineiro. Esto teniendo en cuenta que el equipo no lo respaldó, como creo que era obvio, en el tema jurídico por violencia de género. ¿Usted cree que actúa bien o que debió esperar?
Debió esperar para mí un poquito, debió esperar. Le cuento que va a jugar completamente de rojo el equipo de Portugal y le cuento que casi que no conocí a Cristiano Ronaldo, casi no lo conocí, porque es que está completamente cambiado ese look que tenía anteriormente, está muy motilado, sí señor. Ahí estoy viendo la formación de Portugal que ya les entregué a todos ustedes. La Coruña anunció la contratación del portero colombiano Luis Alberto García por 3 temporadas tras haberse desvinculado del Sevilla.
Sí, por eso le digo yo a Óscar, a usted con frecuencia, que se quite esa mota, pero no me hace caso, que imite a Cristiano Ronaldo por lo menos en el peluqueado. Mire, sobre Boca, los 18 jugadores que estaban afectados por COVID-19 van a regresar mañana a entrenamientos, entre ellos el lateral izquierdo colombiano, Fran Fabra.
Quiero que nuestros oyentes disculpen que tenemos un poquitico de retraso al entrar César o al entrar yo, porque a veces se presenta esto en dificultades cuando uno está transmitiendo en vivo y en directo con el internet. Avanza la moción de censura contra Bartomeu. La oposición en el Barcelona consiguió en 6 días 7.497 firmas de las 16.520 necesarias. Tienen hasta el 17 de septiembre para reunir las que faltan. Le faltan bastantes.
La oposición no quiere que llegue a marzo para entregar su cargo como presidente del Barça. Pausa y seguimos. Según Bill, el Manchester United y el Tottenham están interesados en Gareth Bale y el Real Madrid estaría dispuesto a venderlo. Los ingleses hablan de 24 millones de euros, que me parece muy poquita plata por Bale, aunque no haya jugado la última parte de la temporada.
Estoy viendo ya el partido entre Inglaterra y Dinamarca, sigue 0-0 y están en 3 minutos, por supuesto, del primer tiempo. A propósito de Bale, reunión entre él y Zidane se aplazó para mañana, ya que el galés se tomó los 2 días libres de este hago que le brinda el club tras los partidos con su selección. Él jugó ayer con la selección, pero resulta que, hombre, si a mí me dicen vamos a arreglar su futuro, a ver si de aquí o se va, lo esperamos en una reunión, yo no me voy a tomar 2 días de descanso, sino que yo quiero hacerla de una vez para ver cómo qué va a pasar con mi carrera deportiva. Pero ese es un cuento, este Bale. Messi sigue entrenando en solitario a la espera de que el segundo resultado de la prueba por COVID-19 le dé negativo.
Bueno, desde ayer lo veo cabizbajo con el tema del América, la salida de Rangel, de Pizano, para enfrentar al Junior de Barranquilla, que sí, que en el papel puede parecer como favorito, Oscar, pero me parece que en la Superliga, esta noche en el regreso del fútbol, con transmisión del fenómeno del fútbol, desde las 7 de la noche, cualquier cosa puede pasar. Yo quiero ver a Juan Cruz Real, el nuevo técnico, qué cosas le puede estar aportando al América. Es poquito el tiempo que lleva trabajando, la pandemia ha sido un inconveniente grande, pero va a ser interesante ver esta nueva estructura del América ante un equipo hecho y derecho como el Junior, que hace rato viene manejado por Comesaña.
Yo no tomo la pandemia como disculpa para ninguno de los equipos colombianos, porque todos están en lo mismo. Yo mejor analizo, César, la situación de los equipos con relación a sus técnicos y a los jugadores que tienen en nómina. Y eso sí vale la pena mencionarlo aquí, porque mientras Junior sigue con Comesaña, que lo conoce bien, que hace rato está en Barranquilla con el equipo, acá estamos estrenando técnico con el América, con el señor Cruz Real. Entonces, ahí hay una diferencia, que sí puede incidir en el resultado. No con esto quiero decir que la América ya perdió, de pronto va y gana, porque así es el fútbol. Ahora, la ausencia de Rangel, la ausencia de Pizano, la ausencia de jugadores claves en el América puede terminar también cierta ventaja para el Junior, que también juega de local. A mí me decían, no, pero es que no hay público. Eso influye, por supuesto que el público en la tribuna influye y en un porcentaje altísimo, César. Pero una cosa es jugar en Barranquilla, aunque la gente no esté en las graderías, y otra cosa es jugar en el Pascual Guerrero también sin gente. Sí influye un poquitico porque se conoce la cancha, porque está uno en su ambiente, en su clima, en fin. Para mí, sí, aunque no haya público, influye la condición de local y de visitante.
Sí, influye un poco, pero yo creo que los visitantes van a tener buena partida en este comienzo del fútbol en Colombia. Hay 5 entrenadores holandeses en el top de los técnicos del Barcelona con más partidos. Cruyff, 430. Rijkaard, 237. Rinus Michels, 264. Luis Van Gaal, 200 partidos. Entre los 4 entrenadores holandeses, ahí se les metió Pep Guardiola con 247, ganaron 25 títulos, la cuarta parte de los títulos del Barcelona en la historia.
Oiga, es increíble lo que pasó con el Paris Saint-Germain. Ha dicho Leonardo, el director deportivo, que él se enteró del COVID-19 a Mbappé por la prensa. Dice que porque a él no lo llamó nadie a decirle, vea, la Federación Francesa, pues no lo llamó a decirle, vea, su jugador Mbappé salió positivo por COVID-19. Y entonces él tuvo que leer la prensa para darse cuenta de que no podía contar la selección de Francia por estos días con Mbappé para ser titular. Inclusive Francia, como ustedes saben, juega contra Croacia, o está jugando ya contra Croacia. El partido de Inglaterra llega al minuto 7 y siguen empatados 0-0 con el equipo de Dinamarca.
Eso es increíble que pase en Francia, pero bueno, pasa en todas partes, hasta en las mejores familias. Mire los jugadores que quiere el Barcelona. Escójame uno de los 4, el que más le guste a usted. Lautaro Martínez, del Inter. Memphis Depay, el delantero del Olympique de Lyon. Eric García, el defensa central del Manchester City, que dijo que no quería seguir jugando más allá con Guardiola. Y Jorginho Wijnaldum, el volante del Liverpool. ¿Con cuál se queda usted?
Ese, Wijnaldum, porque le cuento. Lautaro tiene unos bajones impresionantes. Ayer vi a Depay en el partido que jugó y no me gustó ni 5. Me parece que hay mejores que él. No sé, me gusta más ese jugador que le nombré en el puesto de volante. Le hace falta al Barcelona y yo creo que puede ser muy útil para el equipo ahora que regresó Messi.
Sabe que a mí también me gusta mucho Wijnaldum, pero de todos, de los 4, el que más me gusta es Memphis Depay. Y de Mirror escogió las 5 camisetas más bonitas de la Liga Premier. Tottenham la primera, Southampton la segunda, Brighton la tercera, West Ham United la cuarta y Manchester United la quinta.
¿Cierto que su favorito para el partido de esta noche en Barranquilla es el Junior?
Sí, señor.
Ah, bueno. Sí,
sí, no es el favorito, pero Oscar,
adivino en la vida.
Pero le digo una cosa, no, pero tranquilo, no se moleste, no empiece a suponer cosas. El favorito es el Junior, pero no la va a tener fácil contra América. No sé, siento que América, a pesar de las ausencias y de tener un técnico nuevo, va a dar la pelea hasta el final bien, bien, con argumentos. Es campeón, no le olvide.
Pues claro que va a dar la pelea. Claro, va a dar la pelea, pero su favorito es el Junior. ¿Para qué le pone adornos al comentario si ya dijo que según usted el Junior va a ganar? Nicolo Zaniolo está de malas, hombre, este jugador. Tiene 21 años, es de la Roma. Se rompió el ligamento cruzado anterior en el partido de ayer, en el que Italia venció a Holanda por 1-0. Pero es la segunda vez que el futbolista sufre esta lesión en 8 meses.
Y la última antes de despedir y que vengan las noticias y el VAR. El Deportivo La Coruña contrató al portero colombiano Luis García, quien reforzará al equipo en la segunda división B de España. Luis García es un arquero barranquillero, tiene 22 años, firmó contrato por 3 temporadas tras haberse desvinculado del Sevilla. Y llegamos al final en el Pulso del Fútbol. A ustedes gracias por acompañarnos y como siempre por hacer del Pulso del Fútbol el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.